Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La vicepresidenta María Jesús Montero elude de nuevo explicar el detalle del acuerdo alcanzado con Esquerra en materia de financiación, con el que lograron el apoyo de los republicanos para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Ha sido durante la sesión de control al gobierno en el Congreso, en la que Junts le ha amenazado con más derrotas si finalmente no hay concierto catalán. Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno encalla en su relación con Junts, cuya portavoz Miriam Nogueras amenaza. Ellos quieren el control total de la gestión, un concierto a la vasca. Los de Carles Puigdemont tienen claro que no habrá cupo tras ver a María Jesús Montero echar balones fuera.
Que Cataluña ni Madrid...
sino que Cataluña decida sobre todos los ingresos, todos los gastos y todas las políticas de Cataluña. Este es el debate real.
La vicepresidenta únicamente ha atinado en tenderle la mano para que respaldase la senda de estabilidad aprobada de nuevo por el Ejecutivo.
Este gobierno está evitando un recorte de 4.800 millones de euros. Ustedes votaron en contra. Espero que lo reconsideren porque esa senda es buena para Cataluña.
El gobierno lleva semanas contemplando una prórroga de los presupuestos, así pues advierte que si no logra un techo de gasto, comunidades y ayuntamientos perderán capacidad de gasto.
Y 3 de cada 10 personas se replantean su futuro laboral durante las vacaciones de verano o Navidad. Estos periodos de inactividad suelen ser el momento en el que muchos trabajadores concluyen con que necesitan un cambio laboral, aunque la decisión no es fácil. Victoria Ballesteros.
Nada fácil, y uno de los principales motivos es la sensación de insatisfacción en el trabajo. 6 de cada 10 españoles se plantea cambiar de empleo este año, una cifra que supone un aumento de un 15% con respecto al 2023. Pero no hay que dejarse llevar por los impulsos, nos dice Pedro César Martínez, experto en recursos humanos y relaciones laborales.
No es cuestión de calentarse. O sea, tengo que analizar racionalmente cuáles son las causas objetivas. Si al final eso me lleva a pensar que lo mejor para mí es un cambio de trabajo, porque se cumplen 2, 3, pues tengo que planificarme el cambio de trabajo, porque para cambiar de trabajo hay que hacer una mínima planificación de eso. ¿Cuáles son mis empresas objetivos? ¿Cuál es el puesto al cual me gustaría postular?
Los principales nichos de empleo siguen estando en el campo de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial, aunque también hay trabajo en la rama comercial, de ventas o en los oficios, especialmente en todos los relacionados con la construcción.
Y este miércoles en Zaragoza ha entrado en vigor la nueva ordenanza de movilidad que, entre otras cosas, obliga a tener 16 años y a llevar casco para utilizar los patinetes eléctricos. Un cambio de normativa que llega solo una semana después de que otro ayuntamiento, el de Madrid, haya anunciado que prohibirá la circulación de los patinetes de alquiler. En las calles de Zaragoza está Enrique Pérez.
Así es, a partir de hoy será obligatorio el uso del casco tanto en los patinetes como en las bicis en el caso de los menores de 16 años. Estos últimos no podrán conducir los patinetes eléctricos. Además, los usuarios de estos sistemas de transporte deberán tener un seguro de responsabilidad civil. Los colectivos ciclistas pues han pedido que se retire esta medida. Los peatones lo ven con buenos ojos.
Correcto y necesario. Tiene que estar asegurado para nosotros y para ellos, con los que van en el patinete. La responsabilidad es tan grande la de ellos como nosotros mirar.
En cuanto a lo de los patinetes, yo creo que es algo responsable, ¿no? Porque al final llevas un vehículo y también puedes hacerle daño a alguien.
Hoy además entra en vigor la nueva zona de bajas emisiones en el centro de Zaragoza. De momento solo se informará y en marzo del año que viene se comenzará ya a multar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los equipos de la Liga empiezan a recuperar jugadores tras poner fin al parón de selecciones. Bruno Casar.
Regresan los internacionales a la disciplina de sus equipos, que hacen balance de jugadores tocados y lesionados. Ancelotti va a sumar a sus filas a los brasileños Endrick, Rodrigo y Vinicius, que anoche no pudieron con Paraguay, que venció por la mínima con la lesión de Omar Alderete, que atañe al Getafe en estas eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial de 2026, en las que también cayó derrotada la campeona del mundo, Argentina, 2-1 ante Colombia, con protagonismo de James Rodríguez, que convirtió el penalti para darle la victoria a los suyos, y que ahora también regresa a la disciplina del Rayo Vallecano, donde veremos si debuta en la próxima jornada liguera. Y esta tarde vamos a poner en marcha la Copa Davis para España, que se mide a la República Checa. El primer partido lo va a jugar Carlos Alcaraz. Copa Davis que se está disputando en Valencia y que a los tenistas entrenados por el capitán David Ferrer les va a deparar enfrentamientos. El viernes ante Francia, el domingo ante Australia. Precisamente ya se han medido estas dos selecciones con victoria 2-1 para los australianos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en esta jornada de miércoles 11 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Reacciones en Canarias al acuerdo entre el gobierno regional y el PP para gestionar la migración en las islas. En el Partido Socialista no ocultan su sorpresa, pero también enorme decepción. Se pronuncia así su portavoz en el Parlamento, Chano Franquis, que cree que Fernando Clavijo se ha sometido al PP. En la agrupación socialista Gomera, en cambio, consideran que el acuerdo es bueno para Canarias y también interesante porque, dice Casimiro Curbelo, ya se sabe, negro sobre blanco, qué es lo que quiere el Partido Popular en este asunto. Ahora, dice el Gomero, el gobierno central debe comenzar las conversaciones con las comunidades autónomas. Te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en el municipio tinerfeño de Adeje a un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas gracias a la cooperación internacional, y la creación de empresas en Canarias cae un 2,8% en julio. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fue como una especie de salto muy leve y amortiguado. Aunque en otros municipios aseguran que se escuchó un gran estampido. A veces la naturaleza se hace sentir y nos saca de nuestra rutina informativa demasiado colonizada por problemas que, lejos de solucionarse, se enquistan debido a la falta de interés y voluntad y, por tanto, se recrudecen. Digo la inmigración, por ejemplo. El sismo de ayer en Galdar volvió a recordarnos que, a pesar de los fascinantes descubrimientos, inventos e incluso construcciones divinas, tal como el Duomo de Santa María de Fiore de Florencia, el humano, pues no está por encima del bien y del mal. La tesis esa de Zaratustra que sostiene Nietzsche va mal encaminada. ¿Es la inteligencia superior la naturaleza? Pues mira, no lo sé. Pero sí es cierto que en ocasiones ocurre algo que nos recuerda que, al fin y al cabo, somos usurpadores de esta tierra, desordenada, vacía, donde emergían las tinieblas sobre la paz de la faz del abismo. Bien viene recapitular y escuchar los sonidos de la naturaleza que nos avisan que no somos el ombligo del mundo. Afortunadamente fue un terremoto que, aunque sentido por 18 municipios, no pasó de un pequeño susto. Quizás en medio de tanto ruido mediático habría que atender a la retórica sofista que aseguraba que la naturaleza no hace nada sin motivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio por delante, atendiendo, como no puede ser de otra manera, a la actualidad, con muchas historias que contarte. Con Marcelo Cordobés en la realización técnica, te habla un día más encantado de la vida, Javier Benítez, miércoles 11 de septiembre. Como tema del día, pues mira, una canción que seguro hasta tareado, y siempre es grato escuchar, The Girl of Ipanema.
Walking, and when she passes, each one she passes goes.
Tres características significativas este tema, esta versión que estamos escuchando: la propia melodía, la cálida voz de Astrud Gilberto, que se adapta perfectamente a los instrumentos. Y hablando de instrumentos, esa entrada del saxo, un arreglo que adorna el tema y le da esos toques jazzísticos. Escuchando una versión de esta canción. La original es de Stan Getz y Joao Gilberto, un tema que del 63 que ha tenido multitud de versiones. Madonna, por ejemplo, la ha cantado, o incluso Frank Sinatra.
Mm-hmm.
and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah.
Bueno, a pesar de que no suena nada mal, las cosas como son, esta versión de Frank Sinatra, porque canta realmente bien. Hombre, yo creo que nos quedamos con la primera que hemos escuchado, que es, digamos, la más famosa de todas. Son las 10:11 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Nos quedan 11 días para finalizar este extraño, inusual verano. Hoy, misma situación climatológica en Gran Canaria de ayer, que ayer tenemos esa enorme nube, la panza de burro, que cubre gran parte de la isla, aunque sí es cierto que en algunas zonas de medianías y zonas altas se abren pequeños claros, claros inmensos, enormes, cielo despejado en el sur de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos 21 grados muy agradables en Las Palmas de Gran Canaria. Si empezamos a subir, nos vamos hasta el pico de Bandama, donde baja un poquito las temperaturas, pero no tanto, ¿eh? 18 grados. Pero si nos vamos a Artenara, ahí se nota algo más de fresquito, hasta hora de la mañana con 16 grados. En el sur de la isla, pues mira, lo que toca en Playa del Inglés, ahora por ejemplo, 23 grados. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carlos Álamo, consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Encantado de hablar con usted. ¿Cómo se encuentra, don Carlos?
Llegando de las vacaciones, empezando el curso y, bueno, con las pilas cargadas, mucho trabajo encima de la mesa, muchos proyectos, bueno, manos a la obra.
Don Carlos, creo que tiene el manos libres activado, ¿es posible?
Sí, no, estoy mal.
Le pediría en la medida de lo posible que fuera a través del teléfono, propiamente dicho, porque se escucha un poquito de sonido de fondo.
Ahora estamos a través de...
Ahora fantástico, ahora genial, ahora perfecto, parece que está aquí al ladito mío, don Carlos. Bueno, claro, y uno se pregunta, usted es el encargado de traer turistas aquí a Gran Canaria, ¿dónde se va de vacaciones? El consejero de turismo, insisto, encargado de traer turismo aquí a la isla.
Bueno, este año, que la verdad es que desde que soy consejero no he podido disfrutar mucho de vacaciones, he querido dedicarle tiempo sobre todo a la familia. Y lo hemos dividido en tres partes. Una, hemos estado en el sur de la isla, en uno de los hoteles de San Bartolomé de Tirajana. La otra parte estuvimos en Fuerteventura y, bueno, 5 o 6 días estuvimos también en el norte de España. A eso hemos dedicado las vacaciones de verano.
Bueno, pues nada, ¿cómo vamos ahora mismo? Es decir, ¿qué resultados arroja esta campaña de verano? No sé si los tiene por ahora. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? ¿Progresamos adecuadamente, don Carlos?
Vamos a decir que sí, ¿verdad? Siempre seguramente habrá algunos índices en los que hay que mejorar, pero bueno, todavía no tenemos consolidados los datos de agosto, pero si hablamos de facturación, el segundo trimestre del 2024 hemos facturado alrededor de un 5% más que el mismo periodo del 2023. Con un número de turistas mayor que el 2023 también. Si vemos la percepción turística, esos datos los tenemos también nuevos, pues vemos que los turistas nos valoran con un índice del 81,38% sobre 100, es decir, por encima de un notable, destacando sobre todo el tema de la seguridad, que nos pone un 94, un sobresaliente, por encima, muy por encima de nuestros competidores, y creo que hemos terminado una temporada de verano. Te recuerdo que tradicionalmente es nuestra temporada baja, con una alta facturación, como te decía, con una ocupación de alrededor del 75% de las plazas hoteleras, y que creo que encaramos el otoño, la temporada alta, 24-25, con la maquinaria engrasada, con unas previsiones tanto de plazas como de reservas muy buenas, y que bueno, todo parece indicar que vamos a tener un final de año, una temporada de invierno muy interesante para Gran Canaria, que seguramente va a marcar récord histórico en facturación, ¿no?
Precisamente sobre eso le quiero preguntar, no solamente récord histórico en facturación, que parece coherente, habida cuenta de la carestía de la vida, pero en cuanto a llegada de turistas también, ¿cuál es el límite que habría que superar para hablar de ese máximo histórico, insisto, en cuanto a la llegada de turistas, don Carlos?
Hombre, si el número máximo de turistas, desde que tenemos estadísticas, está marcado en el 2017, por encima de 5 millones de turistas. Yo creo que no vamos a estar en ese número, porque al final las plazas hoteleras, también de apartamento o de otras, sí, de otras opciones que puedan haber en Gran Canaria, pues no han subido mucho de las que teníamos en el 2017, y por lo tanto vamos a estar cerca de ese número, ¿no? De los 4,5 millones, de cerca de 5 millones de turistas. Yo sé que ese dato gusta a los medios de comunicación, preocupa también a la ciudadanía, pero yo vuelvo, insisto, yo creo que Turismo de Gran Canaria lleva ya muchos años trabajando en poner el valor realmente en buscar turistas que tengan capacidad de gasto y que luego cuando lleguen a Gran Canaria pues encuentren motivaciones para gastar más dinero. Si nos vamos a ese dato, hasta el segundo trimestre del 2024 vemos que el gasto por turista y viaje donde más se gastan es en Gran Canaria, 1,270 euros, Canarias está en una media de 1,257, que Gran Canaria es la isla en el que más se quedan, tienen más estancia media los turistas, estamos alrededor de casi 10 días, cuando la media de Canarias es 8, no llegan a 9 días, y creo que ese es el objetivo, seguir trabajando por mejorar nuestro destino turístico, seguir trabajando en promocionar nuestro destino turístico en nichos de mercado que tengan capacidad de gasto, porque lo importante, como te decía, es que vengan un número de turistas suficiente, sí, porque tenemos una plaza hotelera, muchos puestos de trabajo que dependen de ese volumen de turistas, pero que cuando lleguen aquí esos turistas pues encuentren, como te decía antes, motivos para gastar mucho dinero aquí en Gran Canaria.
Hace tiempo que no escuchamos, que no lo sentimos, seguro que lo recuerda esa manifestación del 20 de abril en contra de la masificación de los destinos, del modelo turístico y demás. ¿Ha afectado en algo esta manifestación a la llegada de turistas? ¿Se ha dejado sentir de alguna manera, don Carlos? No.
Como te decía antes, nosotros prácticamente testeamos, preguntamos a prácticamente todos los turistas cuando se van de Gran Canaria. La percepción que tienen de nuestro destino turístico, como te decía, es de 81,38 sobre 100, un notable, y no aparece esa cuestión entre lo que le preocupa al turista. Sí, es verdad que la ciudadanía evidentemente está preocupada porque, bueno, entiende que ese número de turistas que llegan a la isla, a Canarias en general, a Gran Canaria en particular, pues, bueno, pues no perciben que esa riqueza que se genera pues se reparta bien y que sus economías siguen estando, bueno, pues vamos a decir que no voy antes, ¿no? También es verdad que no es lo mismo Gran Canaria que otras islas, porque yo creo que hay islas en las que el trabajo, sobre todo en relación a el agua, en relación a las colas en las carreteras, en relación a los alquileres, bueno, pues es distinta a la que hay en Gran Canaria, que también lo hay, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, no hemos tenido emergencias hídricas, por ponerle un ejemplo, no tenemos residuos que se vierten al mar. Creo que en ese sentido Gran Canaria ha ido trabajando esos elementos para que hoy por hoy, bueno, pues no tengamos esos problemas. Vuelvo y repito, no quiere decir que no haya que seguir trabajando. Creo que es importante lo que te decía antes, de buscar turistas que lleguen a Gran Canaria y que puedan gastar más, no estar obsesionados en vamos a decir que pelear y buscar y denominar una temporada de turística como exitosa o de fracaso solamente contando turistas. Creo que ese no es el objetivo, y nosotros trabajar para que esta industria, que es la industria de Canarias, la industria de Gran Canaria, pues genere mucho negocio, que genere mucha riqueza y que esa riqueza se reparta mejor por los 21 municipios y que llegue cada vez más a la familia canaria. Creo que ese debe ser el objetivo. Y bueno, y nuestro plan estratégico 21-25 va en esa línea. Creo que estamos obteniendo éxito, aunque queda todavía mucho trabajo por hacer.
Uno de los grandes destinos turísticos para los británicos, para los alemanes, para los escandinavos también es Gran Canaria, ¿no? Son mercados fuertes que tenemos aquí en nuestra isla. ¿Hasta qué punto preocupa esa tasa de 7 euros que quiere implementar Europa a los visitantes fuera de territorio europeo, fuera de la Unión Europea, es decir, y que va a afectar el año que viene a los turistas de Reino Unido, don Carlos?
Seguramente afectará, pero también es verdad que hemos conseguido con esto de la conectividad, de trabajar mucho la conectividad, que se abarate el pasaje de avión y que se gasten más en el destino. Son 7 euros que seguramente, como te decía, lo van a tener, se va a notar, pero yo espero que ese turista de mayor poder adquisitivo, que es el que está buscando Gran Canaria, sea capaz de soportar esa nueva carga. Así que nosotros tenemos que preocuparnos de aquello en lo que de verdad podemos incidir, y creo que el turismo de Gran Canaria se debe centrar en sus competencias, que son, como te decía antes, promocionar muy mucho nuestra isla en los nichos de mercado, trabajar muy mucho la conectividad, la competencia entre las líneas aéreas para buscar, bueno, pues abaratar esos billetes de avión para que luego tengan más economía para gastar en nuestra isla, y tener nuestra isla en perfecto estado de revista para que cuando ese turista llegue aquí pues encuentre motivos para gastar más dinero en nuestra isla. Creo que en eso debemos centrarnos, esos son nuestros objetivos, ahí tenemos nuestra competencia y vamos a seguir trabajando en esa línea.
Como decía, aparte del alemán, el británico, el nórdico, que empezará a llegar ahora con la temporada alta, a mediados de octubre aproximadamente, se está viendo la posibilidad de hablar de un nuevo mercado, no sé, le pregunto, el italiano, por ejemplo, o el holandés, sí, que también empieza a tener ya su capacidad de emitir turistas aquí a Gran Canaria, don Carlos.
Tenemos más de 177 nacionalidades en Gran Canaria. Evidentemente, los nichos de mercado tradicionales son los que acabo de comentar, ¿no? El nórdico, el alemán, el británico, el peninsular, que tradicionalmente es también nuestro cuarto mercado, pero hace muchísimo tiempo que Turismo de Gran Canaria está trabajando nuevos nichos de mercado, como puede ser el chino, como puede ser el americano y también algún otro europeo. Sobre todo después de la pandemia, mercados tan importantes para nosotros como el alemán y el nórdico, que tardaron más en recuperar la movilidad que rápidamente, por ejemplo, recuperó el británico, bueno, vimos que era necesario, ¿no? No tener los huevos, todos los huevos en la misma cesta, como se puede decir, y hemos empezado a trabajar esos mercados prácticamente en toda Europa. Todos los países de Europa, bueno, pues tienen conexión con Gran Canaria, y vamos a seguir trabajando en esa línea, porque es verdad que el mercado alemán, el mercado nórdico es importante, el británico. Hoy por hoy el británico, que no era tradicional, es el principal mercado para Gran Canaria. Espero que con esto, cuando llega del invierno, pues seguramente cambiarán un poco las tornas y serán más los nórdicos y los alemanes los que lleguen a Gran Canaria. Pero creo que es importante también lo que usted comentaba, de trabajar más nichos de mercado, porque, bueno, ante cualquier circunstancia que se pueda dar, bueno, pues es más, son un destino más fuerte. Sí, tenemos, pues, bueno, pues ya puesto nuestra promoción, nuestra conectividad con otros países para ponérselo fácil a los turistas.
Precisamente sobre eso le quería preguntar, don Carlos, disculpe que le interrumpa. ¿Se prevén nuevas conexiones de Gran Canaria con algunos países determinados para esta temporada que viene ahora? ¿O incluso para el año que viene?
Al final, sí que hay nuevas conexiones que tendrán que ir adelante, poniendo en conocimiento de sus clientes y también de los medios de comunicación, bueno, por los tour operadores, las líneas aéreas. Pero tengo que decirte que para las plazas de invierno, octubre, diciembre, Gran Canaria, pues tiene prevista alrededor de 1.700.000 plazas. Eso es un 13,18% más que las que teníamos en el invierno, en octubre, diciembre del 2023, un 20% más, por ejemplo, en el mercado nacional, un 6,17% más con Alemania, un 11,50% con Reino Unido, un 23,50% más con los nórdicos, y con el resto de mercado, pues alrededor de un 4% más, 262.000 plazas. Eso de octubre a diciembre, pero luego de enero a marzo también vamos a estar por encima de 1.700.000 plazas, prácticamente un 10% más de lo que tuvimos en enero-marzo del 2023, y que creo que apuntan a lo que decíamos, ¿no? En ese esfuerzo que estamos haciendo todos para ponérselo más fácil al turista, y porque luego las líneas aéreas, bueno, aparte de los convenios que puedan firmar tanto con Canarias como con el Cabildo de Gran Canaria, con Turismo de Gran Canaria, apuestan por los destinos dependiendo de la demanda que tenga de ese destino. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en la promoción, en traer eventos de marcado carácter internacional y promocionar a la isla, para que, bueno, cada vez sean más los turistas de distintos países los que se interesen por nuestro destino turístico.
Ya para acabar, ¿cómo ve usted esa moratoria temporal que pide Nueva Canarias al alquiler vacacional?
Bueno, parece que ya se ha comentado por parte del Gobierno de Canarias que esa moratoria no es posible. Yo lo que tengo que decir es que la vivienda vacacional es una modalidad que ha venido para quedarse. Que creo que en un destino turístico como el de Gran Canaria, donde tiene, bueno, pues tan diferenciadas las partes de la isla, no es lo mismo el sur que el norte de la isla, no es lo mismo el centro de la isla que la capital, la vivienda vacacional reglada de calidad puede servir para generar ingresos y para, bueno, darle alguna opción más al turista. Lo que creo que debemos hacer entre todos, los que tenemos competencias para ello, en este caso sobre todo gobierno de Canarias, es poner encima de la mesa un marco legal en el que, bueno, pues residentes, empresarios y turistas se encuentren cómodos para sacarle el máximo partido a esta industria. Y vuelvo y repito, no tiene razón de ser esta industria si no somos capaces de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de los canarios y ellos y ellas. Así que creo que tenemos que esforzarnos en poner herramientas para que la industria turística deje dinero en nuestra tierra y se reparta mejor entre los Gran Canarios y Gran Canaria, entre los canarios y canarias.
Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa d'Eje, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial. María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Lo sentiste? Bueno, pues yo te digo que sí, ¿eh? Estaba en casa y de repente noté como un pequeño bote así muy suave, muy amortiguado, y en ese momento descubres de que está pasando algo. Al fin y al cabo, es un terremoto. Después se confirma a través de la página del Instituto Nacional de Geografía, ¿no? Efectivamente, un terremoto que fue en Galdar, en la zona de la Agujera aproximadamente, pero se dejó sentir en todo el corredor norte. De hecho, en 18 municipios de los 21 que conforman la isla de Gran Canaria se notó este terremoto, y además de forma diferente, porque algunos incluso hablan de un gran estampido. Hay gente incluso que salió a la calle alertada. Hombre, no se suele dar terremotos en nuestras islas de Gran Canaria. Es cierto que hemos visto alguno que otro, el año pasado también uno por esta zona, en el llamado volcán del Medio, entre Gran Canaria y Tenerife. Ahí hay una actividad sísmica tremenda, ¿no? Fue un terremoto de 3,8 grados en la magnitud Richter, ¿no? Muchos dicen que es la mayor magnitud, el mayor terremoto de los últimos 60 años. Vamos a hablar de esto con Itaiza Domínguez, que es el director del Instituto Geográfico de Canarias, y lo tenemos en línea. Itaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya susto, ¿no? Ayer, ¿esto se preveía o no, Itaiza?
Bueno, no se puede prever, no se puede pronosticar un terremoto, pero sí sabemos en las zonas donde suelen ocurrir terremotos. En Canarias, en las zonas donde suelen ocurrir, fuera de la actividad volcánica, es entre Tenerife y Gran Canaria sobre todo. Pero es verdad que alrededor de Gran Canaria a veces se producen estos terremotos de magnitud moderada, podemos decir, que se suelen sentir por la población. Lo que pasa es que se producen a lo mejor una vez cada ciertos años. Es verdad que hemos tenido dos seguidos en Gran Canaria. El año pasado tuvimos uno que se sintió fuertemente, que fue más al oeste de la isla, y este año pues hemos tenido este, que no suele ser tan habitual que los tengamos tan seguidos, pero bueno.
Claro, lo que podemos pensar los profanos en la materia es que se va acercando a tierra, ¿no? Se va acercando a Gran Canaria, por lo tanto, podemos llegar a reflexionar que vete tú a saber, quizás en un futuro, de repente, no muy lejano, hay uno en el interior de la isla.
En principio, no. Al final es estadísticamente probable que pueda pasar esto. No es lo habitual, pero es posible. Es verdad que si uno se va al registro histórico, tuvimos terremotos a principios del siglo XX, en 1913, tuvimos dos terremotos seguidos en unos pocos meses que se sintieron fuertemente en Gran Canaria. Así que a lo mejor, pues, en ocasiones vienen en parejas o en grupos de un par de dos o tres, que se llegan a sentir por la población.
¿Es posible que este tenga réplicas? ¿O una vez que han pasado, bueno, no 24 horas, pero sí más de 12 horas, digamos que las posibilidades bajan considerablemente, Itaiza?
Bueno, tuvo una pequeña réplica, eso sí es verdad, de pequeña magnitud, de 1,5, si no me equivoco. Y es normal que tengan muy pocas réplicas. En Canarias los terremotos no suelen tener demasiadas réplicas, por lo menos en lo que nosotros conocemos. Y bueno, pasado este tiempo, pues ya no se espera que haya una réplica en sí. Tampoco se puede descartar que tengamos otro terremoto similar, pero lo habitual es que no lo tengamos, que vengan de forma aislada, y por la experiencia que tenemos, pues es lo que suele ocurrir.
Claro, grandes terremotos aquí en Canarias, difícil, ¿no? Porque no hay placas tectónicas.
Exactamente, o sea, aquí no tenemos estructuras en los bordes de las placas tectónicas. Se forman estructuras, fallas de muchos cientos de kilómetros que pueden generar grandes terremotos. Aquí realmente no hay ese tipo de estructuras. Por ahora sabemos que las mayores magnitudes rondan los 5,5, incluso en algún caso, en algún terremoto volcánico, estudios que se han hecho de terremotos históricos parecen indicar que se puede acercar a 6, pero en principio es imposible que haya un gran terremoto como el que se vivió en Marruecos hace relativamente poco, o los que vemos en Japón y en otras zonas del mundo, que sí que son destructivos. Aquí en Canarias, en principio, no hay ese tipo de estructuras que puedan generar grandes terremotos.
Estamos hablando de un terremoto de 3,8. Los profanos en la materia no entendemos exactamente qué significa esto. ¿Cómo lo valoran ustedes en la escala?
Bueno, es un terremoto de magnitud, podemos decir, moderada. Es verdad que es el mayor terremoto de Canarias este año, eso seguro. Y en la isla de Gran Canaria, pues es el mayor seguramente en los últimos 15 años y de los mayores en los últimos 60. Uh-huh. Con lo cual, pues es un terremoto por encima de lo habitual, vamos a decir así, en Gran Canaria. Pero en principio no es preocupante. La intensidad, que es como lo siente la población, se ha estimado ahora mismo con los informes que tenemos de la gente entre 3 y 4, que es entre débilmente sentido o ampliamente observado por la población, pero moderadamente sentido.
Sí, pero llama la atención que sea en el norte, ¿no? Al principio de la conversación nos hablabas de ese llamado volcán del medio, donde lo cierto es que hay muchísima actividad. Este se ha acercado un poquito más a la costa, no es la primera vez que pasa, también nos lo advertía, pero siempre en esa zona, ¿no, Itaiza?
Sí, parece ser que ahí hay un tipo de estructura, la que genera la sismicidad continua. Está a medio camino entre Tenerife y Gran Canaria, quizá más cerca de Tenerife que de Gran Canaria. Luego hay una zona secundaria un poco más cerca de Gran Canaria, y esta zona, mucho más cerca, pues como digo, tiene muy pocos terremotos, no solemos localizar terremotos ahí, pero de vez en cuando hay alguno de esta magnitud, ¿no? Entonces, bueno, pues, como digo, entra dentro de los perales, también en Canarias, en el resto del archipiélago, en zonas alejadas de las islas, también a veces localizamos terremotos de magnitud 3,5, incluso 4, con lo cual, pues, es posible que entre dentro de los perales por el tipo de corteza, el hecho de que haya unas islas volcánicas que están en constante crecimiento, erosión y demás. Eso provoca tensiones en la corteza, la cercanía con el continente, con la parte continental africana. Todo eso genera tensiones en la corteza que pueden provocar estos relativamente pequeños terremotos.
Y ya para acabar, yo entiendo que es bastante complicado, ¿no?, el hecho de poder predecir algún tipo de sismo, pero por la estructura en el interior de la isla, ya no en el mar, ¿es posible que se dé algún tipo de terremoto, Itaiza?
Bueno, como digo, históricamente sabemos que se han producido terremotos. No sabemos exactamente la localización, pero posiblemente algunos fuera en el interior de la isla de Gran Canaria. No podemos pronosticarlo, como te comentaba, pero la estructura de la isla no descartaría que hubiera algún pequeño terremoto. Hemos localizado terremotos en el interior de la isla de Gran Canaria, sobre todo en estos últimos 2 años que tenemos un proyecto en el que hemos instalado 17 estaciones sísmicas en Gran Canaria. Hemos mejorado la capacidad de detección en la isla y hemos localizado terremotos que antes a lo mejor no éramos capaces de localizar, pero siempre eran terremotos muy pequeños, magnitudes entre 1, 1,5, y que no tienen que preocupar a la población. Pero bueno, es normal y no es algo que se pueda descartar en una isla volcánicamente activa, porque Gran Canaria no se puede considerar que no esté activa, es una isla que tuvo un proceso volcánico más intenso en su momento, en los últimos 10.000 años ha tenido algunas erupciones, y no, pues ahora está en un proceso de erosión y todo esto puede provocar estos pequeños terremotos también.
Hubo mucho revuelo ayer, ¿no? Tranquilidad es el mensaje que tenemos que enviar, Itaiza.
Sí, así es. Es verdad que se sintió bastante. Se sintió en una zona densamente poblada, lo cual hace que tengamos mucha información, lo cual nos es muy útil para saber cómo se comporta el terreno, ¿no? Porque también la intensidad, cómo lo siente según qué zonas, pues nos indican zonas que son potencialmente más, o que pueden sentir los terremotos con más fuerza. Pero en principio hablamos de intensidades bajas, intensidad entre 3 y 4, lo cual significa eso, que es un terremoto débil, que sí, lo han sentido, pero no ha generado daños, ni siquiera ha tirado objetos, ¿no? Que ya hablaríamos de intensidades 5 o 6, ¿no? Cuando se generan los primeros daños, empiezan a caer objetos, cuadros de la pared y demás, y eso en principio no es algo tan esperable a corto plazo, pero bueno, no se puede descartar. Como digo, hubo un terremoto en 1913 de intensidad 6, ese sí que fue bastante fuertemente sentido, y esa a lo mejor sería lo máximo esperable con la información que tenemos científicamente hablando en la zona.
Itaiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional de Canarias, gracias por atender a la COPE, buen día.
Venga, muchas gracias a ustedes.
¿Y cómo lo sintió la población, no? Se sintió muchísimo, ¿eh? En la zona de Telde hablan incluso de una gran explosión. Vamos a saludar a José Ramón, es vecino ahí de Telde y además también es el cronista oficial y sabe mucho de terremotos. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, no de Telde, de Agaete.
De Agaete, efectivamente. He dicho Telde. Bueno, me fui a Telde sin darme cuenta. Con esto de la mancha de Telde nos tiene todo hablando solo, ¿no? De Agaete, por supuesto. Bueno, ¿y cómo lo sentiste tú, José Ramón?
Bueno, pues yo estaba sentado en el sofá viendo la tele y en principio oí un... A mí pensé que como la carretera de la aldea está en obra ya aquí próximo a Gaete, enfrente, en la zona de frente del pueblo, pues la impresión me dio como si un camión cargado de piedra descargara las piedras, ¿no? De repente, rum, 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 rum. Y me enseguida ya digo, no, esto no es un camión. Y ya empezaron por las redes a saltar con el temblor por todos lados, y efectivamente, un terremoto. Uh-huh. Y me sorprendió lo que duró, porque esto es normal en Agaete. En Agaete al año dos o tres veces sentimos algo, pero pequeñas cositas, ¿no? Y este parece que fue como un poquito más fuerte.
Bueno, ¿te asustaste en algún momento o no? Ya estás acostumbrado, como no suele decir.
La verdad es que, hombre, un poco de temor da siempre, ¿no? Pero ya aquí ya te digo que terminamos acostumbrándonos, porque esta zona es muy muy dada a eso, a los temblores, ¿no? Está el famoso volcán de en medio, o la falla que hay en medio, y entre el sur de Tenerife y Agaete, pues aquí se siente prácticamente todo. Uh-huh.
Bueno, ¿qué fue lo que se dijo, no sé, por parte de las redes sociales? ¿Qué escuchaste tú? No sé si algún vecino te comentó algo.
Los testimonios de amigos y familiares, en concreto de un sobrino mío que estaba en la casa más próxima al mar, en la zona de más próxima a Galda, en la zona del Turmán, próximo ya para allá, a la zona de Barranco Juncal. Él en la casa me contó que la lámpara se movió un poquito. La lámpara que tenía colgando se movió un poquito y la losa, los cristales temblaron durante uno o dos segundos. Fue el testimonio más normal, y incluso en la zona del risco parece que cayó se vio polvo en las laderas, como que alguna piedra, alguna cosa cayó también por allí pequeña.
Estamos hablando, los especialistas dicen los técnicos dicen que es el mayor terremoto de los últimos 60 años que hemos vivido aquí en Gran Canaria. ¿Tú lo notaste así?
Aquí en Agaete notamos uno mucho mayor en el año 89, en mayo, que fue de 5,3. Ese sí fue fuerte, y en la zona incluso se cayeron muebles. A una vecina nuestra le cayó un mueble y no, pues se quedó en la habitación porque se quedó atravesado el mueble. Y además fue de madrugada y se fue la luz. Quedó el pueblo oscuro y salió todo el mundo a la calle. Ese sí, sí fue fuerte. Hombre, pero ese no fue realmente en la isla, sino en medio, entre Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Uh-huh. Ese fue de 5,3.
Bueno, pues nada, que tú estabas en casa tranquilito y de repente notaste eso, ¿no? Como si una descarga enorme de piedras, ¿no?
Como un camión volcando piedras, le da al volquete y echa las piedras al suelo. Uh-huh. Brum, 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 una cosa así.
Uh-huh. José Ramón, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un abrazo.
Buenos días.
Nos quedamos en Agaete y vamos a saludar a Magdalena. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿De qué zona eres de Agaete, Magdalena?
Estamos bien. ¿Cómo?
¿De qué zona eres, Magdalena?
De Agaete mismo,
del pueblo.
De aquí, del Puerto de las Nieves, cerquita.
Del Puerto de las Nieves, abajo, ¿no?
Cerquita, no, abajo no, en la primera rotonda que llega a Agaete, digo yo.
Vale. Y cuéntame un poquito, ¿qué fue lo que sentiste tú, Magdalena?
Pues estábamos sentados, la casualidad, toda la familia, yo y mis hijos, mi marido y una nietita que tengo ahí en el salón, y empezó a moverse toda la casa, y entonces nos miramos unos a los otros, pero digo, dijimos nosotros, ¿un terremoto? Dice mi marido, no, que va a ser un camión que pasó por ahí. Dice mis hijos, ¿cómo va a ser un camión, papi? ¿Tú no ves que se movió la ventana, se movió el mueble? Nosotros sentados en el sofá, y el sofá temblando, y el piso, y yo, mi madre, digo, que va, que no es un camión. Pues claro, como vivimos cerquita de la carretera, él decía que era un camión, pero digo, el camión no se mueve tanto. Entonces dice mis hijos, ahora empiezan a ponerlo la gente en las redes, y así fue, empezaron a ponerlo, y tuve que fue un terremoto, pero nos quedamos mirando unos para los otros. Yo hasta lloré, porque yo soy una cagona, me dio lo de tú, y me puse hasta llorar, y dice mi hija, mami, porque llora primero, y ya se quitó. Pero me asusté bastante. Y eso es. Tengo hasta eso, el temblor de ayer.
¿Ha pasado buena noche, Magdalena, o no? ¿O has estado con el temblor ahí, con la matraca?
Algo. Cuando me despertaba, digo, yo sé que vivo en una isla volcánica, pero tengo respeto a esas cosas. Uh-huh.
Bueno,
vivo en un tercer piso también ahí. Me asusté un montón.
¿Ha sido el mayor temblor de tierra que ha notado usted ahí en Agaete?
Yo por lo menos creo que ha sido el más grande. Uh-huh. Por lo menos creo que sí, que ha sido el más grande, porque no hace mucho muchos meses hubo otro también, pero no se movió tanto. O sea, se me vio que se movió un poco en la casa, pero no tanto. Uh-huh. Pero este sí, este se movió piso, mueble, ventana, eso era una cosa allí fuera, mirándonos unos a los otros, porque aquello temblando. Uh-huh. Y nos quedamos asombrados. Y también hace un por lo menos 30 años o así, estaba yo también con los niños míos, acostar con ellos, porque acostaba a dormirlos y tal. Y también se movió, hubo uno así también, pero como este no, este fue más grande. Este fue, yo creo que el más grande que yo he visto, que he sentido fue este.
Claro, usted se asustó muchísimo. El fin del mundo, ¿no? Que viene, pensó usted. Madre mía.
Sí. Digo yo, de verdad que uno se cree que se va a caer la casa abajo, porque claro, eso va a ir temblando y uno no sabe lo que puede pasar.
¿Escuchó usted un estampido, algún sonido así o no?
Pues en realidad estampido no oí, porque como estábamos hablando y ahí estábamos entretenidos hablando, estábamos pasando ahí un ratito, cuando de momento lo único que fue es que empezó a temblar todo. Pero estampido en realidad, que como vivo al lado de la carretera, pues cada rato se oye estampido de camiones, de coches y de rollo de eso. Pero uno no sabe lo que es.
¿Y sus nietos tranquilizándola, no?
No, mis hijos, que tengo
sus hijos tranquilizando.
Tiene 4 meses.
Ah, bueno,
sí,
esa no se
y
enteró.
Y hasta mi hija, sobre todo, hasta mi hija se dice, ay, mami, ay, mami, hasta mi hija se asustó un montón. Mi marido y mi hijo no, pero mi hija, como yo, y nos quedamos así mirándonos unos con los otros. Y yo te veo. Y después ya nos enteramos de todo el rollo.
Madre mía, como para volver a sentirlo otra vez, ¿no?
Qué va. Que no se vuelve de nosotros. Pero claro, donde vivimos así.
Oye, ¿sus vecinos le dijo algo? ¿Habló algo con ellos? ¿Salieron a la calle incluso, Madalena?
En realidad es que ni he salido de aquí después de... Bueno, salí con mi hija a la casa, que vive cerca de aquí de mí, y no me encontré así a ninguno. Pero sí, mis hermanas arriba también lo sintieron, y por ahí se decía que por Galda más que aquí, pero yo aquí lo sentí bastante, lo que... En Telecanaria no nombramos a este, pero aquí se notó, pero que vamos.
Claro, es que el epicentro está en Galdar, está Galdar Agaete, pues está al ladito, y ahí se nota.
Sí. Yo le digo que si aquí en mi casa, el salón se movió todo, se movió pero bastante. Bueno. Quedamos mirándonos así unos a los otros.
Pues Magdalena, menos mal que no pasó del susto, ¿no? Menos mal que todo se quedó ahí, en fin.
Sí. Yo siempre tengo ese respeto, claro, porque donde vivimos son islas volcánicas, pero uno le da ese respeticho. Hasta cuando voy a Tenerife, siempre voy en el barco, digo yo, y cualquier día, como dice que hay uno entre Tenerife y Agaete, no sé qué rollo de eso, digo yo, y seguir al barco me voy a Tenerife, uy.
No se preocupe, es el volcán del medio, pero no, a muchísima profundidad y no se nota. Un abrazo muy fuerte, Magdalena, y muchas gracias por atender a la COPE.
Muy bien, gracias. Venga, adiós.
Como decimos, fue sentido en 18 municipios de Gran Canaria. Fíjate, el epicentro en Galdar se notó en Las Palmas de Gran Canaria, todo ese corredor, como han escuchado ustedes, Agaete, Moya, Arucas, incluso Valle Seco. También se notó ahí. Vamos a hablar con Miriam, ella vecina de ahí, del municipio de Valle Seco. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, ¿y qué notaste tú, Miriam?
Bueno, yo estaba en casa. Mi casa está entre Valle Seco y Firga. Está justo en el límite. Uh-huh. Es el barrio del Sumacal. Sí. Y yo estaba en casa tranquilamente con el móvil sentada en el sofá, la espalda apoyada. Y de repente sentí como si el sofá se moviera y algo raro en la pared. Giré la cabeza y vi el estor que tenemos ahí en la ventana, que se levantó un poco. Y claro, ya me quedé, duró 20, 30 segundos, me quedé un poco asombrado, como, ¿pero qué ha pasado? Me levanté, abrí la ventana y dije, bueno, ¿se habrá dado un golpe un coche aquí fuera de la carretera? No vi absolutamente nada, yo miraba la casa, lo veía todo tan normal, me senté y cuando volví a coger el móvil, vi que me empezaron a escribir gente, amigos, oye, que ha habido un terremoto. Y decía, pues esto ha tenido que ser lo que sentí. Sentí que el sofá se movía, literal.
¿No te asustaste en ese momento?
Levemente se movía.
¿Te asustaste en ese momento?
No, me quedé pensando, ¿pero qué está pasando? Uh-huh. sí me asombró un poco más lo de ver el estor de la cortina levantarse un poco, porque fue como algo tenido que pasar fuera, pero al final no vi nada, y al final por las redes sociales fue cuando me enteré que lo que había presenciado, lo que había sentido, era un pequeño terremoto.
Sí, sí, es la primera vez que sientes un terremoto, que lo vives.
Yo, ¿sabes? Por lo menos sí, la verdad.
Y la sensación de impotencia, ¿no? A ver qué pasa aquí, porque al fin y al cabo no puedes hacer nada.
Sí, es que yo me levanté y lo más instintivo que hice fue tocar la pared, como diciendo, bueno, la pared está en su sitio, ¿qué es lo que está pasando? Porque además fue muy cortito, muy cortito.
Sí, sí, sí. Yo creo que no llegó un segundo aproximadamente, más o menos. Te digo porque yo también lo noté y fue como un saltito ahí amortiguado.
Sí, fue muy corto y yo me quedé un poco como, ¿pero qué es lo que ha pasado? No sabía muy bien hasta que me empezó a escribir gente. De hecho, pensé que se había estrellado algún coche allí cerca o algo, porque fue un golpe. Además, yo vivo en una casa de herrera y el golpe fue, el movimiento fue, lo noté el sillón moverse, fue como que raro.
Afortunadamente no fue a más. Miriam, muchas gracias, un abrazo, buen día.
Venga, un abrazo, hasta luego, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa de Eje, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en tiquiti.es, patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa, Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Están realmente preocupados e indignados, y no es la primera vez que ocurre, ejemplo de que, en fin, no han puesto remedio. Estamos hablando de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que dicen que esa zona, la zona de Luis Morote, está totalmente abandonada y además que se ha llenado de indigentes, personas que pasan la noche ahí y que utilizan incluso los adoquines del suelo para lanzárselos entre sí cuando hay problemas. Es decir, hay falta de seguridad. Ahí la preocupación es máxima. Vamos a hablar con la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, la tenemos en línea. Angélica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues bueno, ahí bien. ¿Y usted?
Bueno, pues encantado de hablar con usted. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando ahí en el entorno de Santa Catalina, sobre todo en la zona de Luis Morote, que ustedes critican desde la Asociación de Empresarios, que ni mucho menos es una ciudad soñada, sino que es una barra libre para dormir y beber? ¿Qué está pasando ahí, Angélica?
Bueno, pues yo creo que hay más indigentes que nunca. Creo que el ayuntamiento tiene menos personal que nunca, creo que quien se tiene que encargar no tiene tiempo o no quiere, y ahí seguimos, pero vamos, es una solicitud de atención a esta zona de años, y es imposible, o sea, no hay manera. Nos hemos reunido con todos los que tienen las competencias para poder resolver la situación y no
en
no
cuanto
hay
a casos concretos, Angélica, ¿qué vamos, pasa ahí? ¿Qué situación se ha vivido ahí? Que
nosotros, desde el principio que peatonalizaron la calle, dijimos que no pusieran esas camas de cemento. Lo dijimos, no nos hicieron caso.
Son bancos, ¿sabes? Pero se utilizan como camas, ¿no?
Por camas de cemento son. Entonces decimos que no los pusieran. No nos hicieron caso, porque sabíamos lo que iba a pasar.
Porque hay gente que duerme ahí, ¿no? Por la noche.
Sí, no, por la noche y por el día, cuando le viene bien.
Todo el día.
A mediodía después de comer, la siesta, por la mañana si están cansados, por la noche, vamos, que sin problema. allí están tranquilitos. Y esto lo dijimos desde el principio y no nos hicieron caso. Bueno, nos hemos reunido con la concejal de mobiliario urbano y es imposible que lo quite. Había dos bancos en la esquina de Luis Morote con Tomás Miller. Y entonces allí eso era barra libre siempre, porque había un 24 horas al lado, compraban ahí, se lo tomaban ahí sin problema. Y entonces la idea que han tenido brillante es quitar esos dos bancos de la esquina de Tomás Miller y poner los dos bancos donde la parada de guagua, o sea, en el donde la parada de taxi, perdón, donde el parque de Santa Catalina. Entonces la idea es súper brillante. ¿Por qué? Porque antes los cruceristas tenían que esperar a llegar arriba para ver ahí el panorama y ahora nada más entrar a la calle los ven.
Es decir, lejos de mejorar, ha empeorado la situación, ¿no?
Claro, claro, claro. Los bancos los tienen que quitar. Nosotros les presentamos un proyecto que eran unos bancos que se hacían con tapones de plástico. La verdad queremos que los quiten todos, pero si quieren poner alguno, que pongan bancos de uno o dos espacios y entonces ya no se pueden tumbar. Después creo que a lo mejor habría que crear una norma o un bando, o no lo sé, de toda esta gente que cobra casi todo la mínima vital, el día 25 hacen fiesta, que cuando cobran, que existiera una prohibición de que estén de esta manera por la calle, porque cuando empieza su libertad termina la de los demás. Entonces algo habría que hacer, una normativa. Mire, usted no se quiere... Yo sé que es una pena que la gente haya llegado a esta situación de estar en la calle, pero algunos le dices de ir a algún centro y tal y no quieren, porque no quieren cumplir normas. Me parece muy bien que la gente haga lo que le dé la gana, pero no aquí. O sea, es la entrada de los cruceros. Empiezan los cruceros en noviembre. MSC ha puesto ahora una línea que hace todas las Islas Canarias y Madeira. Madre mía de mi vida, cuando llegue esta gente y vea este panorama. Y a mí, yo no quiero comparar con otras islas, pero he ido a otras islas. Y entre otras cosas, hay policía canaria que aquí no la veo nunca. No sé qué pasa, no sé si es que hay que echar una solicitud o no lo sé. Luego, reunirnos con la policía local, madre mía, yo llevo... Para reunirnos con la alcaldesa, en junio hice un año. Y para reunirnos con la policía local, con la comisaria, es que es horrible.
Pero o sea, ¿han logrado reunirse con tanto?
No, nada. Nos hemos reunido con el concejal de seguridad, con la UMED y con la concejal de parques y jardines y mobiliario urbano. El que sí nos da asistencia siempre es el concejal de distrito, Héctor. Pero claro, él tiene unas competencias que son las que tiene. Pero la verdad que si todos funcionaran como Héctor, esto ya estaría resuelto.
Ustedes hablan también de problemas de inseguridad que se genera ahí con los adoquines. ¿Qué está pasando con esos adoquines? Porque lo que nos contaba es tremendo.
Pues bueno, vino la concejal de Parques y Jardines, le dijimos, mire, cuando se pelean entre ellos, cogen estos adoquines y los tiran y sale todo el mundo corriendo, porque imagínate.
Se los tiran entre ellos, ¿no?
Sí, si te cae un adoquín de esto. Entonces, claro, en la reunión que tuve con ella, incluso le dije, mira, le mandé una foto de esto que es como si fuera un picón marrón, que en algunas palmeras tiene esa base, dice que ahí no se podían poner. Digo, bueno, pues inventaros otra cosa. Pero lo que no puede ser es esto, que vamos a esperar que haya un problema más grande. Pues ahí seguimos. O sea, es imposible, es imposible. Luego hay unos maceteros ahí con unos geranios, todos terminan en punta, todos oxidados, los trajeron de otro sitio, les hemos dicho que los retiren, tampoco los retiran. Para podar es una lucha, estuvimos como 6 meses que vinieran a podar, se caían las ramas encima de las cafeterías. Horrible, es que es horrible. O sea, para que vengan a derratizar tenemos que llamar, para fumigar tenemos que llamar, para podar tenemos que llamar, si se funde una luz tenemos que llamar. Es que somos empleados del ayuntamiento, sin cobrar, claro, pero bueno.
Bueno, y con el caso omiso de las autoridades municipales, ¿no?
Sí,
en este caso.
Sí.
¿Está afectando de alguna manera en cuanto al flujo comercial de la zona de Santa Catalina, pues toda esta dejadez que nos estás contando, Angélica?
Bueno, este mes han cerrado 2 tiendas en el tramo de 29 de abril y Secretario Artiles. Porque es que la gente no quiere venir a esta zona, ¿sabes? Uh-huh. Y supongo que en los cruceros, cuando llegan, dirán que eviten esta zona. Porque te lo dicen, o sea, yo he hecho otros cruceros en otros sitios y dicen, evite usted aquí, allí, porque le va a pasar esto.
Bueno, ¿hasta dónde van a llegar, aparte de reclamarlo?
Bueno, pues ahora,
medios,
ahora hay una unión de vecinos, estamos cogiendo firmas, incluso vamos ya a tomar, pues vamos a hablar con los directores de los hoteles, que ya también están en pie de guerra, y lo siguiente será reunión con directores de hoteles y con los presidentes de las comunidades y coger firmas. Porque este dossier que yo he mandado a todos los medios, se lo he mandado también a la alcaldía ayer y de momento un saco de cemento.
Pues vamos a ver qué ocurre. Han escuchado ustedes a la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, que por cierto, Angélica, no es la primera vez que ustedes denuncian esta situación, que llevan bastante tiempo ya, ¿no? Con esta
sí. Esto viene, pues bueno, de siempre casi, que la zona ha sido la que es. Pero ahora es que es horrible, aparte estás sentado en una terraza, entras al baño y cuando sale, pasa un indigente y se